La Voz de América presenta.
Deslizamientos, inundaciones y múltiples damnificados provoca el huracán Helene al golpear el sureste de Estados Unidos. Israel bombardea la sede de Hezbollah en Beirut tras el discurso de Netanyahu ante la ONU. Inmigración y guerras marcan la agenda de los candidatos a la Casa Blanca este fin de semana.
Tienen que ser los propios venezolanos los que encuentren su camino.
Y México se aparta de la presión internacional sobre Nicolás Maduro y redefine su estrategia en la crisis venezolana. Bienvenidos al Mundo al Día. El huracán Helene impactó los estados de Florida y Georgia como una de las tormentas más devastadoras en la historia de Estados Unidos. Miren este video. La Guardia Costera reveló el dramático rescate de un hombre y su perro que quedaron varados a 25 millas de la isla de Sanibel en un velero durante el paso del ciclón por la costa de Florida. Las autoridades informaron que tanto el hombre como su perro se encuentran en este momento en buenas condiciones. Ahora, en directo, desde Tallahassee nos conectamos con nuestro reportero José Pernalete. José, ¿cuál es el balance actual y el pronóstico de las autoridades para los próximos días?
Así es, Jasmine, se trata de una situación preocupante ante lo que es el registro, al menos en el estado de Florida, de dos personas fallecidas. El gobernador de esta entidad, Ron DeSantis, ha indicado que no descarta que este número se pueda incrementar, así como también de las personas que han resultado damnificadas. A medida que se van acercando a los lugares que resultaron severamente impactados en la zona norte del estado de Florida, todavía hay una ausencia del sistema de energía eléctrica en gran parte de los lugares donde resultó el impacto durante las últimas horas, aproximadamente a las 11 y 10 de la noche, con contundencia número 4. Este huracán Helene, que ahora es una tormenta tropical, empezó a realizar este contacto directo con el territorio estadounidense, generando sin duda una gran destrucción a su paso. El amanecer de hoy viernes reveló el alcance de la destrucción causada por el huracán Helene en algunas ciudades de Florida y Georgia, con árboles caídos y líneas eléctricas esparcidas por las carreteras y viviendas con múltiples daños. En Florida, el gobernador Ron DeSantis confirmó la muerte de un conductor cuyo automóvil fue golpeado por escombros, así como de otro que fue impactado por un árbol caído, y advirtió que era probable de que aumentara el número de fallecidos en el estado.
Los primeros informes que recibimos, los daños en los condados que realmente estaban en el ojo de la tormenta, excedieron los daños de Idalia y Debbie combinados. Entonces, como mencioné, tenemos muchas personas que están en el suelo, en el agua, trabajando en búsqueda y rescate.
En el estado de Georgia, más de 35 horas de lluvia continua han provocado inundaciones en zonas del centro de la ciudad de Atlanta. Siguen los rescates y evacuaciones. El agua llegó hasta el segundo piso de algunos edificios.
Ni siquiera esperaba que fuera algo así. Tengo mucho tiempo viviendo aquí, pero nunca esperé esto. Esto es más allá de mis sueños. Esto es muy loco. Además, me siento muy mal con los carros de la gente que están debajo del agua.
Tom Jackson destacó que muchas personas se veían imposibilitadas de salir a trabajar.
Cuando me desperté esta mañana, me desperté con las bocinas sonando y miré por la ventana y vi esto y vi mis autos y no podía ir a trabajar. Así que notifiqué a mi trabajo y les avisé y tomé fotografías y todo.
Aunque ya degradada a tormenta tropical, las autoridades prevén que la amenaza de Helene se mantendrá mientras apenas comienzan las arduas tareas de rescate y búsqueda de víctimas, algunas de ellas personas mayores que no quisieron evacuar. Hemos realizado un recorrido en la localidad de Perry, también localizado hacia el norte del estado de Florida. En los últimos 13 meses, esta ciudad ha sido impactada por 3 huracanes. En la temporada anterior, en 2023, fue Idalia la que azotó a esta población. Luego, posteriormente, recientemente, el huracán Debbie también ha causado efectos negativos en esta localidad. Y hace tan solo horas, Helene ha generado desconexión absoluta del sistema energético allí en la localidad de Perry. Nuevamente contigo, Jasmine, desde Tallahassee.
José, gracias. Y en México, el puerto de Acapulco y la costa del Pacífico también enfrentan los embates de un huracán, esta vez de John. Esta tormenta llegó justo cuando se aproxima el aniversario del devastador huracán Otis. Miguel Ángel Boiso tiene el informe completo.
El paso del huracán John en las costas de Guerrero ha cobrado la vida de al menos 5 personas. Sin embargo, los daños materiales aún son incalculables.
Estamos rescatando a quienes quedaron atrapados por la inundación. 4 días de lluvias consecutivos, como no se había visto en mucho tiempo.
Vamos a continuar con las lluvias todavía el día de hoy y el día de mañana. De acuerdo a las imágenes de satélite que ustedes ven a mis espaldas, seguimos teniendo entrada de humedad. Ya no es directamente por la presencia del ciclón John, que ahora es tormenta.
Esta es la segunda ocasión en que John se intensifica hasta convertirse en huracán categoría 1 durante su trayecto, habiendo resurgido el miércoles de sus remanentes tras tocar tierra como categoría 3 en Guerrero.
Últimamente, como que ha pegado muy feo, o sea, quién sabe, ¿verdad? El tiempo atmosférico, ¿eh?
Residentes expresan preocupación.
Todo aquel acapulqueño que pasó Otis, ahorita un vientecito es un trauma.
No queda otra más que irle al de allá arriba, pues, que tenga un poquito de misericordia.
Se espera que este viernes John vuelva a ser tormenta tropical, esta vez en tierra, a 35 kilómetros al norte de Michoacán y a 100 kilómetros al este sureste de Manzanillo, Colima, mientras las autoridades piden a la población resguardarse en el refugio más cercano. El huracán John continúa avanzando por las costas de Guerrero hacia los estados de Michoacán y Colima. Mientras tanto, Protección Civil busca minimizar los daños y proteger a la población. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
Entre tanto, en Arizona se registran temperaturas sin precedentes para el final de septiembre. El calor extremo se extendió a varias regiones, como nos reporta Rubén Pereira.
Al jardinero Jairo Hernández le sorprende que a finales de septiembre el termómetro en el área metropolitana de Phoenix siga registrando temperaturas por encima de los 43 grados Celsius.
Lo hemos mirado en las plantas y eso también. Se han estado muriendo muchas plantas debido al exceso de calor.
La alerta de calor por encima de los 43 grados Celsius en el área metropolitana de Phoenix se extenderá todo el fin de semana.
Cuando hay más aire, hay mayor cantidad de aire sobre nosotros, ese aire se comprime y hace que las temperaturas desciende, un área de altas presiones, el aire desciende, al descender se calienta.
Las temperaturas extremas también las sintieron un grupo de inmigrantes que eran transportados por agentes de inmigración en un avión que salió de este aeropuerto en Mesa, Arizona. La aeronave tuvo que regresar porque se descompuso el aire acondicionado. 9 inmigrantes y 2 tripulantes debieron ser transportados al hospital.
Tan solo en el condado de Maricopa, en lo que va de este año, se han confirmado 283 muertes por el calor extremo y más de 380 decesos están bajo investigación. Y ante esas temperaturas es necesario tener cuidado.
Nosotros necesitamos utilizar ropa liviana de colores mucho más brillantes para que no se caliente tanto el cuerpo y también asegurarnos tomar mucha más agua.
A los meteorólogos no les sorprende que cada año el calor se siga extendiendo.
Mirando datos del cambio climático y cosas, los veranos se pronostican que cada vez sean más calientes. Eso también indica que se pueden extender.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Las fuerzas israelíes llevaron a cabo un devastador ataque en Beirut, destruyendo varios edificios residenciales. El ataque se produjo poco después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ofreciera hoy un discurso desafiante ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros. ¿Qué ha dicho Israel sobre este ataque, Jacopo?
Bueno, Yasmín, primero Netanyahu defendió la gestión de las guerras en Gaza y Líbano por parte de su gobierno y prometió continuar la lucha a pesar de los llamados internacionales a un alto al fuego. Derrotar a Hezbollah es una misión existencial para Israel, afirmó. Sobre el ataque contra la sede central de Hezbollah, tenía como objetivo asesinar al líder del grupo militante, Hassan Nasrallah, según funcionarios estadounidenses e israelíes.
Este viernes el ejército israelí realizó ataques aéreos contra la sede subterránea de Hezbollah en Beirut, provocando una explosión masiva que destruyó varios edificios en el sur de la ciudad.
La sede central de Hezbollah fue construida intencionalmente debajo de edificios residenciales en el corazón del barrio de Dahiyet, en Beirut, como parte de la estrategia de Hezbollah de utilizar a los libaneses como escudos humanos.
El objetivo era el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Se reportan varios muertos y más de 70 heridos. El grupo militante confirmó que está vivo. El Pentágono declaró que Estados Unidos no participó en el bombardeo y no recibió alerta previa.
Seguiremos insistiendo en que se alcance una solución diplomática. Queremos que se calmen las tensiones en la región.
El ataque se produjo poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigiera a la Asamblea General de la ONU en Nueva York y prometiera que la campaña de Israel para degradar a Hezbollah continuará hasta que se cumplan todos sus objetivos.
He venido hoy aquí para decir... ya basta.
Enough is enough. And Israel has every right.
Israel tiene todo el derecho a eliminar esta amenaza y devolver a nuestros ciudadanos a sus hogares sanos y salvos.
Sus comentarios empañaron aún más las esperanzas de un cese del fuego temporal entre Israel y Hezbollah. Un alto de 21 días, respaldado internacionalmente y destinado a prevenir una espiral hacia una guerra total en Oriente Medio, ya fue rechazado el jueves por Netanyahu. Hezbollah nunca contestó a la propuesta.
El Pentágono reiteró que no ve una posible invasión israelí del Líbano como algo inminente. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que las decisiones que tomen todas las partes en Medio Oriente en los próximos días determinarán el camino que tomará la región y tendrán profundas consecuencias para los próximos años.
Gracias, Jacopo. Y en noticias de la campaña presidencial, la vicepresidenta Kamala Harris visitó hoy la frontera de Arizona con México, donde abordó la crisis migratoria. Esto mientras el expresidente Donald Trump recibió a el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Nueva York. Laura Sepúlveda nos tiene la actualización.
Enfrentando uno de los temas por los que más críticas recibe de los republicanos, la demócrata Kamala Harris visita este viernes la frontera de Arizona con México. En entrevista exclusiva con MSNBC, se refirió al tema.
Tenemos un sistema de inmigración que no funciona y hay que arreglarlo. Él quiere hacer campaña con un problema en lugar de solucionarlo.
Entre tanto, el republicano Donald Trump enfrentó otro asunto controversial para él, el conflicto entre Rusia y Ucrania, por el que ha cuestionado el apoyo de Estados Unidos y el desempeño del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien se reunió este viernes.
Tenemos una muy buena relación y también tengo una muy buena relación, como saben, con el presidente Putin y creo que si ganamos, lo resolveremos muy rápidamente.
Espero que tengamos mejores relaciones entre nosotros.
Entre tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos este viernes acusó a tres iraníes por presunto intento de interferir en las elecciones del 5 de noviembre.
La operación se dirigió a las cuentas de correo electrónicos de funcionarios públicos estadounidenses actuales y anteriores, periodistas y más recientemente personas asociadas con campañas políticas estadounidenses. Las propias palabras de los acusados dejan en claro que estaban intentando socavar la campaña del expresidente Trump antes de las elecciones.
Las campañas se preparan para el debate vicepresidencial el próximo martes. Los nominados no podrán llevar apuntes, interactuar con miembros de su equipo durante las pausas, ni tendrán conocimiento previo de las preguntas. 2 minutos tendrá cada nominado para el cierre de argumentos y el republicano será el último en tener la palabra. Laura Sepúlveda, Voz de América.
México se distancia de los esfuerzos internacionales para presionar a Nicolás Maduro. Nuestra reportera Celia Mendoza conversó con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, para conocer más sobre esta nueva postura. Veamos.
Reiterando la importancia del diálogo, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, compartió con La Voz de América su perspectiva sobre los esfuerzos internacionales para llegar a una solución política a la crisis venezolana tras las elecciones del 28 de julio.
No podemos declarar a uno o al otro ganador desde afuera. Tienen que ser los propios venezolanos los que encuentren su camino. Esa es la posición de México.
Y aunque México intentó junto a Brasil y Colombia buscar un diálogo con el presidente venezolano Nicolás Maduro, su papel en el proceso parece haber tomado un giro.
El tema venezolano es un tema de ellos. no de la comunidad internacional necesariamente. También tenemos que analizar el tema de las sanciones para ver, tienen demasiadas sanciones impuestas y creo que eso tampoco está ayudando mucho.
Su posición va en contra de las más recientes acciones de Estados Unidos, que impuso medidas punitivas tras las elecciones y analiza medidas adicionales. Y a pesar de los temores de un incremento de la migración de venezolanos a raíz de esta crisis interna, Bárcena se pronunció.
Pero ahora los números han bajado de manera muy importante e incluso también con Venezuela tenemos acuerdos para hacer retornos asistidos de venezolanos a Venezuela y eso pues ha ayudado muchísimo. También tenemos acuerdos de retorno con Cuba, con Colombia, con Honduras, con Guatemala. Entonces ya eso ha logrado despresurizar el paso por México de muchos migrantes.
Acuerdos que se espera se mantengan con la nueva administración de Claudia Sheinbaum, a la que Bárcena describió como una continuación del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Al volver, la fiscalía imputa al alcalde de Nueva York por cargos de corrupción. Tenemos todos los detalles después de la pausa.
Esta semana en Visión 360.
Latinx, una palabra controversial entre los latinos.
No creo que haya necesidad de una palabra adicional. Somos latinos y ya.
¿Y qué le parece celebrar el despecho? Una nueva propuesta inmersiva invita a solteros y solteras a cantar para curar el corazón roto.
Acompáñenos.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
El primer ministro belga Alexander De Croo no se contuvo durante la bienvenida al Papa Francisco y criticó el legado de abusos y encubrimientos de la Iglesia Católica. De Croo recordó el escándalo de los abusos en Bélgica y encubrimientos sistemáticos que han contribuido a un declive de la Iglesia Católica en ese país. Este discurso es uno de los más directos jamás dirigidos al Papa durante un viaje al extranjero.
Dient gerechtigheid.
Hoy las palabras por sí solas no bastan. También necesitamos medidas concretas. Es necesario escuchar a las víctimas. Necesitan estar en el centro. Tienen derecho a la verdad. Es necesario reconocer las fechorías.
En 2010, al obispo más antiguo del país, Roger Van de Leeuwen, se le permitió renunciar sin castigo después de admitir que había abusado sexualmente de su sobrino durante 13 años. En otras noticias, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se presentó hoy en la Corte Federal de Manhattan, donde fue acusado de haber aceptado contribuciones ilegales para su campaña y de recibir donaciones ilegales. Carolina Valladares nos trae los detalles.
How you doing, man?
No culpable, así se declaró este viernes el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en su primera comparecencia ante el juez por el caso de corrupción en su contra. La Corte de Manhattan lo acusa de aceptar sobornos y contribuciones ilegales a campañas por parte de ciudadanos turcos. Pero su abogado insiste en que es inocente y que no es inusual ni indebido que un funcionario del gobierno acepte algunos beneficios de viaje.
Como saben, de la lectura de la acusación y de lo ocurrido en el tribunal, no hay correos electrónicos, mensajes de texto ni corroboración alguna de que el alcalde supiera algo que tuviera que ver con estas donaciones de campaña.
En la lista de sobornos de la fiscalía, sin embargo, figuran estancias de hotel gratuitas y billetes de avión con grandes descuentos a destinos como Francia, China, Sri Lanka, India, Hungría, Ghana y Turquía. Los fiscales dicen que Adams, a cambio, favoreció a sus patrocinadores. Por su parte, el alcalde ha negado haber aceptado a sabiendas una contribución ilegal a la campaña y dijo que cualquier ayuda que le dio a la gente que navegaba por la burocracia de la ciudad era simplemente parte de su trabajo.
Estas acusaciones serían completamente falsas y se basarían en mentiras. Pero no le sorprendería. Siempre supe que si me mantenía firme ante todos ustedes, sería un objetivo y un objetivo me convertí.
Eric Adams enfrenta 5 cargos penales y podría afrontar décadas de prisión si es declarado culpable. Carolina Valladares, Voz de América.
En breve, el gobierno de Nicaragua toma una controversial decisión que impacta a universidades y otros centros educativos.
Es tan importante celebrar aquí en Estados Unidos la herencia y el orgullo hispano.
Una, para celebrar los logros de la comunidad latina en este país, pero también es una plataforma para reconocer todo el trabajo que todavía nos falta. Por ejemplo, mujeres acá en este país todavía no han logrado a muchas oportunidades en el lado de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, ¿cierto? Y no es por falta de habilidad, sino es por falta de oportunidad.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Divaliset Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
El gobierno de Nicaragua eliminó los subsidios de los servicios básicos a las universidades y centros educativos técnicos. Pero ¿cuáles son las razones de esta medida? Donaldo Hernández nos informa.
El gobierno canceló los subsidios al pago de servicios básicos brindados a universidades y escuelas técnicas de Nicaragua. A través de una reforma enviada a la Asamblea Nacional, se modificó la Ley de Autonomía Universitaria. Y ahora los recintos están obligados a pagar los servicios de agua, energía, telecomunicaciones y correo.
Las instituciones de educación superior deben de tomar las medidas necesarias a fin de cumplir con el pago de estos servicios.
Activistas universitarios critican esta reforma, pues consideran que afectará el presupuesto que reciben las universidades para otorgar subvenciones a los estudiantes de limitados recursos económicos.
Sacar
a las universidades públicas, de la excepción de pago de servicios públicos, demuestra el desinterés del régimen realmente de abogar y fortalecer el sistema de educación en Nicaragua.
Activistas añaden que además de la reforma a la ley de autonomía, el cierre de más de 30 universidades privadas ha vulnerado el derecho a la educación.
Como gobierno utilizan el tema de la juventud a su favor, pero realmente ellos han sido los primeros que han destruido a la juventud. Hay miles de jóvenes que se quedaron sin sus estudios universitarios.
Entre tanto, el gobierno asegura que es respetuoso de la autonomía universitaria y garantiza el derecho a la educación. Donaldo Hernández, Voz de América.
Usted quédese porque en instantes les presentamos la que es reconocida hoy como la primera maravilla de Colombia.
Esta semana, en Foro, los desafíos de la comunidad internacional en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Pues uno de los temas recurrentes que hemos escuchado de mandatarios de todos los hemisferios ha sido la situación de Venezuela.
Aunque Nicolás Maduro dice que ha recibido la mayoría de los votos, no ha demostrado nada de evidencia de eso.
Somos Voz de América, una fuente de información confiable.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
El Parlamento andino declaró a la Catedral de Sal de Zipaquirá como la primera maravilla de Colombia, destacándola como un referente del patrimonio cultural, natural e histórico de la región andina. Jair Díaz tiene la historia.
Considerada como la primera maravilla de Colombia, al ubicarse a 180 metros bajo tierra, la Catedral de Sal de Zipaquirá ha sido recientemente reconocida por el Parlamento andino como un referente del patrimonio cultural, natural y de interés histórico para la región andina.
Vamos a suscribir un convenio entre el Parlamento andino y las autoridades de Zipaquirá a efectos de poder tener acceso al museo y generar espacios, por ejemplo, con los países observadores.
Ubicada en el departamento de Cundinamarca, a pocos kilómetros de Bogotá, no solo se destaca por su valor religioso y arquitectónico, sino también por su importancia histórica. Construida en el corazón de una mina de sal, este templo subterráneo recibe más de 600.000 visitantes al año, lo que lo convierte en uno de los destinos turísticos más visitados del país.
El 44% es extranjero y el 56% es nacional. Estoy segura que con este convenio, pues va a venir en crecimiento este año.
El Parlamento andino busca resaltar y proteger el patrimonio promoviendo el turismo cultural y fomentando la integración de los países andinos. Esta decisión se ve encaminada con los lineamientos de la UNESCO, fortaleciendo el compromiso hacia la conservación de la riqueza cultural y natural del territorio andino y asegurando su legado para futuras generaciones.
Es un gran lugar, realmente creo que son pocos los que existen en el mundo, que no lo duden y que vengan a la catedral.
El reconocimiento a esta, la Catedral de Sal de Zipaquirá, se entrega precisamente hoy cuando se conmemora el Día Mundial del Turismo. Jair Díaz, Voz de América, Catedral de Sal en Zipaquirá, Colombia.
Y preste atención porque el zoológico de Polonia está buscando nombre para su reciente cría hembra de pudú del sur, una especie en peligro de extinción. Este diminuto ciervo originario de los bosques de Chile y Argentina mide hasta 46 centímetros de altura y pesa 15 kilogramos. Conocido por su naturaleza sigilosa, su avistamiento es casi un milagro. Los cuidadores ahora están pidiendo que si usted tiene propuestas de nombres que comiencen con la P, las envíen a través de la cuenta de Facebook del zoológico. Allí lo tienen. De esta manera nos despedimos por hoy. Gracias a ustedes.